Esta es la edición especial de Análisis Viva ASG. Ambiental, social, gobierno corporativo. Las tendencias globales para la transformación del mundo y las inversiones socialmente responsables. Análisis Viva ASG.
Hola a todos, bienvenidos. Soy María Ariza, directora general de Viva. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias de temas ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado. Para comenzar, hablemos de las notas más relevantes sobre este tema.
Análisis Viva ASG. Las noticias más relevantes.
JP Morgan invierte $1,000 millones en bonos verdes en energía renovable, evitando casi 2 millones de toneladas de CO2. Los bonos se emitieron en septiembre de 2020 en una oferta administrada conjuntamente por empresas comerciales propiedad de minorías y mujeres y empresas comerciales propiedad de veteranos discapacitados en el servicio. En agosto de 2021, JP Morgan Chase completó su segunda emisión de bonos verdes, recaudando $1,25 mil millones y se espera que los ingresos se asignen a edificios ecológicos y energía renovable. Según el informe, el 89% de los ingresos de los bonos verdes se asignaron a proyectos eólicos terrestres y el resto se destinó a sistemas solares fotovoltaicos residenciales. Las inversiones clave incluyeron un compromiso de más de $120 millones para ayudar a financiar el parque eólico Diamond Vista de Enel Green Power en Kansas y un financiamiento de capital fiscal de casi $100 millones en una cartera compuesta por aproximadamente 10,000 sistemas solares fotovoltaicos residenciales en tejados desarrollados por Vivint Solar. Home Depot invierte en fondos de capital riesgo centrados en la diversidad. The Home Depot anunció inversiones por un total de $10 millones en tres fondos de capital de riesgo enfocados en promover la diversidad, la tecnología y el espíritu empresarial. Según la compañía, las inversiones forman parte del compromiso de Home Depot de crear oportunidades significativas, inclusivas y sostenibles para las empresas propiedades de minorías y las universidades y colegios universitarios históricamente negros. Desde 2017, The Home Depot y The Home Depot Foundation han comprometido más de $45 millones a organizaciones que trabajan para mejorar la equidad social.
Análisis Viva ASG. Entrevista.
Ahora sí, démosle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Ana Jerén, Senior Managing Director de FTI Consulting. Ana encabeza la División de Comunicación Estratégica a América Latina de FTI Consulting, coordinando los equipos de la firma en Washington, D.C., México, Colombia y Brasil. Su papel cubre un gran rango dentro de FTI Consulting, pues asesora a clientes en la región en transacciones complejas, procesos de transformación y mitigación de riesgos, asuntos públicos y regulatorios y además resolución de conflictos. Ana, bienvenida a nuestro podcast.
Muchas gracias, María.
Pues quisiera empezar contigo platicando un poco sobre el contexto actual, en donde los temas ASG están teniendo una presencia pues muy importante para la línea sobre la que van creciendo las empresas. ¿Cómo es que ustedes en FTI Consulting ven esta relevancia?
Muy buena pregunta, María, para entrar en el tema. El contexto que vivimos es casi de un cambio tectónico en cómo las empresas buscan enfocarse en cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Y una empresa como la nuestra, global, que se dedica a temas de ASG alrededor del mundo, al final logra traer a la mesa mucha experiencia y distintos escenarios para ayudar a cada empresa a encontrar su estrategia y su trayectoria, evolución de ASG. Al final lo que vemos es que las empresas no se pueden quedar quietas, pero siempre me gusta recordar que no existen dos caminos iguales de ASG. Lo que funciona para una empresa muchas veces puede parecer totalmente inauténtico para otras. Y ASG al final viene a ser parte del ADN de cada compañía. Y lo que vemos es que para que traiga beneficios realmente realmente tiene que ir de la mano con una estrategia de crecimiento y ser muy afín con las características de cada compañía, de su cadena de valor y de su cadena de suministro. Y tiene que ser único, tiene que ser hecho a medida al final, ¿no? Y nuestro equipo en FTI está para ayudar a encontrar esta autenticidad y para ayudar a guiar a los ejecutivos en este largo camino, en esta trayectoria de ASG y que llega para, ojalá, respaldar a un futuro más sostenible y más inclusivo para su organización, pero también lo que vemos es que en paralelo sí hace falta manejar los riesgos que vienen en el camino y determinar cómo traer a la mesa las distintas partes relevantes de la conversación, sean ellas clientes, empleados, accionistas o comunidades donde la empresa opera en el día a día. Y creemos que ese contexto es súper importante porque las demandas en torno a ESG están, como ustedes saben, en constante evolución y las empresas al final tienen que caminar a ese mismo ritmo. Mucho de nuestro trabajo hoy en día con clientes en FTI está basado en la premisa que tienes que estar preparado para la disrupción, sea la disrupción regulatoria, reputacional, financiera. Y en ese contexto en que vivimos actualmente, como ya se imaginan, hay mucho que hacer.
Totalmente, Ana. Oye, y justamente sabemos que hace poco, en contexto del COVID-19, pues FTI lanzó el barómetro de resiliencia justamente para analizar la manera en que el sector privado percibe y responde estos grandes retos y disrupciones que hablamos, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito más de este reporte y de qué manera se relacionan con las acciones y prioridades de ASG?
Y muchas gracias por la pregunta. La verdad es que nuestro barómetro de resiliencia ha sido un súper éxito globalmente. Está relacionado con lo que les comentaba anteriormente, que es la necesidad de estar preparado para la disrupción y crear una compañía, al final, una empresa más resiliente. El barómetro es un estudio que lanzamos ya hace un par de años globalmente, desde el 2019, y que busca entender los temas y retos prioritarios para los ejecutivos y los CEOs alrededor de todo el mundo. Y creo que, como todos ya sabemos, la necesidad de estar preparados a estas alturas no es un concepto que vemos como controversial de ninguna manera, pero lo que sí vimos es que había poco trabajo para entenderlo y cuantificarlo de una forma un poco más disciplinada y sistemática. Y entonces la idea del barómetro es tener un tablero de riesgos que sean comparados, que permita a los ejecutivos a entender dónde están, qué están haciendo sus pares, cómo están viendo, cómo leen la situación y cómo se están preparando a las diferentes tendencias en la región y en el mundo y empiezan a adoptar, ¿no?, estrategias corporativas que permitan capitalizar al final en oportunidades y al mismo tiempo, como decía antes, mitigar riesgos. En Latinoamérica, específicamente el barómetro se centra en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Y respondiendo a tu pregunta con respecto a ASG, el reporte de FTI está dividido en 4 áreas. La primera de ellas es impacto económico y sostenibilidad. Y la conclusión central de esa sección creo que responde muy bien a tu pregunta, María, que es que el 89% de las empresas latinoamericanas consideraron que la pandemia implica al final una oportunidad para fortalecer sus estrategias de ASG y que el 84% dice que ya están trabajando en eso y expidiendo muchos más recursos a ASG. Y una en cada 3 empresas dicen estar bajo extrema presión para mejorar sus prácticas de ASG. En Latinoamérica, la respuesta más fuerte hoy en día la vemos reflejada en el área social, donde 4 de cada 5 empresas dijeron haber trabajado en ese pilar como una prioridad. El 81% de los líderes se dice estar muy enfocado en el pilar social. Del punto de vista de gobernanza corporativa, el aparente motor, ¿no?, de la acción en la región es la posibilidad de que se les audite por las ayudas que recibieron durante la pandemia. Y la respuesta del gobierno, como sabemos, fue un poco diferente en México, lo que también lo vemos reflejado en el estudio. En Latinoamérica, el 67% de la TAM espera investigaciones gubernamentales por esos temas y en México ese número es solo el 57%. Y eso no implica que no haya una carga fuerte al final de obligaciones y de cumplimiento aspecto normativo y riesgo regulatorio, que es un tema que trabajamos muy de cerca en FTI, sino que tiene otro origen. Y lo que sí vemos en la parte, en la A, digamos, en lo ambiental, la respuesta para Latinoamérica sí fue menor. Alrededor del 50% identificó la acción contra el cambio climático y todos temas de sostenibilidad como una variable positiva, importante, pero las variables, como les dije, de los otros pilares estaban un poco más por arriba del 60%.
Ya comentabas un dato sobre México, pero tal vez me gustaría como profundizar un poquito más. Me llamó la atención que, según lo que leímos en el reporte, México comentó o mencionó que solo el 33% de sus empresas indicó estar bajo presión extrema de fortalecer sus acciones. Ahora Brasil, por ejemplo, en comparación, pues reporta que el 53% está sobre presión extrema. Y digamos que esta presión no es que sea negativa, más bien refleja estas tendencias muy claramente que llevan a estas nuevas prioridades entre inversionistas y consumidores a las cuales nos tenemos que ir caminando y alineando, ¿no? ¿Qué otros datos hay sobre ASG en nuestro país, en México, que te llamen la atención, Ana, que debieran de ser atendidos por nuestras empresas?
Sí, y gracias por darme la oportunidad de aclarar esas cifras. María, tienes toda la razón, las cifras son relativamente bajas, pero desde nuestro punto de vista no reflejan una falta de compromiso, como decías, sino que los incentivos que reciben desde la esfera pública, las normas y los mensajes que le llegan del gobierno son diferentes. Alrededor de todos los países de la región, no solo México, por ejemplo, la diferencia que vemos, un punto quizás a recalcar, es que en México, si lo comparamos con Brasil, tenemos distintos tipos de empresa y ciertamente de economía. Si lo relacionamos quizás más de cerca con el trabajo que ustedes hacen en Viva, un variable que podemos considerar es que en Brasil hay más empresas públicas y en México hemos visto que algunas compañías van en sentido inverso, se están retirando, ¿no?, de la bolsa. Y con respecto a tu pregunta sobre otras cifras que llaman la atención, la última sección del estudio se llama el Estado de Derecho, Gobernanza y Nacionalismo. Aquí el 44% de las empresas indicó estar enfrentando retos regulatorios y ese número subió comparado al 27% que el año pasado dijo que percibía el mismo problema. Y en esa sección, en ese punto específicamente, vemos que México ocupa el primer lugar. El reto regulatorio en México es el más alto de la región y está identificado por el 55% de las empresas. Y el nivel que vemos más bajo es en Brasil con el 39%. Y si me permites, gran parte del trabajo que hacemos en México se relaciona realmente muy a este reto. O sea, apoyamos a empresas con esfuerzos de política pública para fortalecer, ¿no?, el ambiente de negocio y muchas veces ayudamos a formar coaliciones que busquen impulsar agendas temáticas positivas para distintas industrias y empresas. Y trabajamos en procesos de defensa de valor muchas veces con litigios y arbitrajes para realmente, o sea, mejorar el escenario frente al reto regulatorio.
Oye, Ana, me interesa muchísimo esto porque obviamente toca temas muy, muy relevantes como toda esta complicación regulatoria que tenemos en México, que definitivamente es un tema que tenemos que abordar. ¿Qué se te ocurre como FTI Consulting, temas que podamos ir abordando, posibles vías de acción para nuestras empresas aquí en México?
El estudio en sí, María, no nos da lecciones, o sea, es un estudio que nos da comparaciones, pero si lo ponemos desde el día a día que vivimos con nuestros clientes, creo que una de las posibles vías se vincula al trabajo de Viva, que es el importante papel de las bolsas de valores, pese a lo que dije anteriormente, o sea, el 41% de las empresas de la región siguen reportando estar en crecimiento y obviamente, como sabemos, la salida a bolsa es una estrategia muy exitosa en todo el mundo para no solo potenciar, o sea, las capacidades de inversión de cada empresa y cada vez más, o sea, inversión relacionada y alineada con las demandas actuales que vivimos en el contexto de ASG, ¿no? Vi una estadística recientemente en Estados Unidos que mostraba que las empresas, por ejemplo, recaudaron 350 mil millones de dólares a través de IPOs, incluyendo en sectores que quizás lo vemos como muy poco tradicionales y por lo menos de nuestro punto de vista es que en México las oportunidades también existen, pero que no se están aprovechando al máximo. También vimos con respecto a ESG, por ejemplo, que este año casi que se duplicaron la cantidad de emisión de bonds relacionados a ESG. Eso salió en Bloomberg. Fueron 75 mil millones de dólares comparados a 468 el año pasado. O sea que vemos y sabemos que las bancas de inversión al final van a donde está la demanda, y está claro que la demanda existe y sigue creciendo para estos temas, no solo de ESG, pero el crecimiento de empresas de la región en general. Y la otra vía es preparación, o sea, la importancia de tener una visión corporativa que realmente reconozca las tendencias globales, regionales, y en la medida de lo posible se adelante, o sea, se adelante o vaya al mismo ritmo o se adelante a ellas, ¿no? Lo que vemos es que la presión para que las empresas fortalezcan sus prácticas de ASG ya existe y no se va a ir, solo se va a incrementar, y en FTI esa es nuestra especialidad. O sea, ayudar a las empresas al final a llevar a cabo sus procesos de transformación, a reforzar la comunicación con inversionistas, con otros actores, a que puedan desplegar estrategias de asuntos públicos, incluyendo, por ejemplo, ante, como decíamos antes, retos regulatorios y demás. Y al final, una parte muy importante que es defender su licencia para operar y ayudarlas en todos estos procesos de cambios que al final son inevitables desde nuestro punto de vista.
Increíble. Yo creo que no podemos estar más alineados en visión, Ana. Nosotros también vemos una enorme, enorme oportunidad que creemos que sigue estando subutilizada y desaprovechada por muchas empresas. Y es en ese sentido que estamos desarrollando, impulsando en conjunto con participantes tan relevantes como ustedes esta estrategia encaminada a aprovechar estos espacios que hay que ir llenando y que ir tomando para México. Estamos seguros que el mercado es la vía para lograr capitalizar estas oportunidades. Y bueno, por último, me encantaría platicar contigo sobre un tema que obviamente sabemos tú y yo que hay un gran camino por recorrer todavía. Sigue en nuestra agenda prioritaria en Viva, en donde intentamos ejercer pues un liderazgo, y estamos hablando de la brecha de género, en especial sobre y particularmente la brecha salarial. Cerrar esta brecha es un tema pendiente que tenemos en América Latina. No será la excepción en muchos de los países como el de México, en economías parecidas a la nuestra, ¿no? ¿Cómo ven ustedes en FTI este tema? ¿De qué forma ha sido visible irlo atendiendo justamente en este contexto de COVID? ¿Y cómo lo ven hacia adelante?
Ese es un tema que me apasiona, y la verdad que podría hablar un largo rato sobre lo que hemos hecho en FTI, quizás hasta otro podcast a futuro, porque
lo haremos.
Hay mucho que hacer. Contestando a tu pregunta, o sea, sí es una prioridad para nuestra compañía, no solo la brecha de género, pero la brecha de diversidad de todo tipo, y la verdad es que ha sido una prioridad no solo durante COVID, pero ya hace varios años, y empezamos nuestro camino para cerrar esta brecha dentro de nuestra compañía en el 2013. Creamos en FTI el FTI Women's Initiative, que se llama el FTI WIN hoy en día, y que realmente empieza a dedicarse a ofrecer, digamos, capacitación profesional, desarrollo profesional, más coaching, más redes de apoyo para nuestras mujeres, para que se sientan apoyadas, empoderadas, para que al final puedan alcanzar su máximo potencial adentro de la empresa. Lo que sí hicimos también, o sea, sabemos que esta conversación no es una conversación solo de mujeres, así que también creamos mecanismos para asegurarnos de que los hombres también fueran parte de este camino y muy conscientes del reto que tenemos por delante, así que implementamos métricas, reglas, o quizás la mejor manera de llamarlo es casi que un pacto interno en FTI. Por ejemplo, un par de cosas que hicimos fue acordar que ningún hombre que fuera miembro del comité ejecutivo de FTI podría hacer parte de un panel o cualquier evento público que no tuviera una representación femenina, por ejemplo. Todos los años también hacemos una auditoría de salarios, promociones, calificaciones de desempeño a todos los niveles, para todos los géneros, razas, diversidad de todo tipo, para entender, o sea, cómo venimos, qué tipo de barreras puedan existir, ¿no? Del lado de reclutamiento de talento, que es, o sea, siempre estamos trayendo más personas a los equipos. También pusimos distintos mecanismos para tratar de cerrar la brecha cuando se entra a la empresa, empresa y parte del pacto fue acordar de que en los procesos de selección de FDI teníamos que tener por lo menos un 5% más de candidatas mujeres. No quiere decir que siempre íbamos a elegir, ¿no? Obviamente queremos tener el talento específico, pero sí, nuestra idea fue que si por lo menos hubieran más en el grupo real de candidatos, se iban a extender más ofertas a candidatas femeninas y a grupos diversos. Y algo que me gustó mucho durante COVID que hicimos fue crear un grupo que se llama el Caregiver Community y que se reúne bastante seguido, la verdad, para compartir experiencias durante COVID, los retos de trabajar desde casa, de cuidar a los hijos, pero también de cuidar a padres mayores que pueden estar enfermos. Y es un grupo que es de hombres y mujeres. Y creo que lo más lindo de ese grupo es que realmente nos permite hablar con mucho más transparencia y franqueza sobre los retos reales del día a día, ¿no? De ser madre, de ser un caregiver y al final crear una comunidad y una cultura adentro de la empresa un poco más unida y real. Y creo que los resultados de este camino que viene desde el 2013, como les decía, yo creo que han sido importantes. Obviamente siempre nos queda más por hacer, nos queda mucho por hacer todavía, pero para darles como una idea, el número de mujeres al nivel más alto, que es el nivel del Senior Managing Director, aumentó el 45% desde el 2018 y fue una de las métricas que nos pusimos y vamos alcanzando también paridad de género en nuestras contrataciones de egresados, por ejemplo, universitarios. Y del lado de los clientes, digamos, especialmente en América Latina, lo que vemos es que tenemos que cubrir los atrasos y creo que por eso viene tu pregunta también. Y desde nuestro equipo, o sea, no solo podemos, pero queremos apoyar a nuestros clientes, a las empresas de la región que quieran avanzar por este mismo camino, porque, o sea, hemos creado una práctica que realmente está muy consolidada, que agrupa muchas prácticas de diversidad y de inclusión, porque al final todos estos retos están muy interconectados y son parte de esta presión y la necesidad de cambiar, de transformar, de adaptarse a esta nueva realidad que están viviendo las empresas.
Qué interesante, Ana. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un podcast súper interesante, súper ilustrativo, la forma en la que están abordando estas importantes problemáticas desde FDI. Muchísimas, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y pues con ello vamos a terminar este podcast y agradecer a todos los que nos escuchan todas las semanas en nuestro podcast Análisis Viva y Análisis Viva ASG. Muchísimas gracias a todos, como siempre, un honor recibirlos y pues los seguimos esperando en nuestro próximo episodio. Síganos en nuestras redes y hasta la próxima.
Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast. Si quieres obtener más información acerca de las inversiones ASG, visita nuestro sitio web www.viva.mx. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.